presenta Rock contra Rock. Comenzamos. Hola, ¿qué tal a todos aquellos que nos están sintonizando, ya sea por el 100.5 de FM o nuestra página de internet radio.uget.mx o por Facebook, que es Radio UGET 100.5 FM? Hoy estamos en una edición muy especial de Rock contra Reloj porque tenemos a un muy buen invitado, el señor Alberto Cerrato, alias Beto, de Cuatro y Medio. Carnal, ¿cómo estás?
¿Qué tal, mi buen Abraham? ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien. Y les digo que hoy es una edición muy especial, aparte de por el invitado, porque en este set de programas que vamos a tener por todo octubre, lo vamos a dedicar exclusivamente al terror. Y no es de que vayamos a hacer las canciones más brutales o más terroríficas de death metal, no. Vamos a platicar acerca de cuestiones de horror que nos hayan pasado, ya sea de forma personal, de forma del trabajo, o bien si nosotros somos unos monstruos de la carretera como el buen Beto, tal vez en algún venue o en la carretera misma nos han pasado hechos paranormales. Y es porque, pues, este señor, si no se han dado cuenta, o si no lo siguen por ahí en redes sociales, tiene su canal de exploración urbana y cuestiones paranormales, escribió un libro y pues por ahí también pues mil y un experiencias de carretera y de rock que has tenido, mi buen Beto.
Claro que sí, mi buen Abraham. El terror siempre me ha llamado la atención muchísimo, desde pequeño me gusta, y creo que dentro de lo que tú mencionas de las carreteras, sí nos han sucedido cosas, hemos visto sucesos paranormales, por así decirlo, cosas que no tienen explicación a primera vista y que nos quedamos con el beneficio de la duda. Y creo que gran número de cosas que han sucedido o que hemos vivido, pues me han llevado también al mundo de la narrativa del género.
Mi buen Beto, antes de empezar tan siquiera a que nos cuentes un poquito de esto, tengo que hacerte una pregunta, carnal. ¿Crees en lo paranormal?
Fíjate que fui escéptico mucho tiempo, y conforme he estado entrando por la cuestión de la exploración, por la promoción del libro y todo eso, han sucedido cosas que me dejan con la boca abierta. Y digo, no pudo haber sido algo tan lógico, por así decirlo. Y empiezas a abrir como tu espectro hacia otras posibilidades. A decir, si hay algo más que no vemos. Y pues solamente nos toca a cada uno de nosotros ir experimentando algo para poder decir, ay güey, sí existe algo más allá.
Dentro de esto que ya te hizo cuestionarte acerca de que si es normal o no, ¿cómo es que te hicieron llegar a esto? Es decir, ¿qué experiencia fue la que te dijo, ah, caray, no, pues es que esto no, por donde tú lo quieras ver, por la explicación que tú le quieras dar, no me cuadra con nada que sea físicamente posible?
Pues fíjate, el terror siempre ha sido como algo que me gusta muchísimo. Deriva, creo yo, de el miedo que pude haber llegado a tener a la muerte. Y el mismo género, la misma vida cercana a lo que no conocemos, me ha ayudado a brincar ese miedo. Pero como te lo comenté en un inicio, ese escepticismo que yo tenía, pues es derivado de que lo ves como que el terror solamente está presente en las películas, lo paranormal, en los libros y demás. Pero cuando ya hicimos la publicación de este primer libro, la editorial me empieza a solicitar hacer contenido audiovisual. Uh-huh. Entonces, en un inicio comencé con reels y demás.
Permíteme, antes, ¿qué ese libro y cómo se llama y de qué trata.
Ah, mira, el libro se llama Los Muertos También Matan. Este libro es un compendio de 10 cuentos que se sitúan en un lugar que se llama Pueblo Norte, y es un lugar que está maldito completamente. Suceden hechos inexplicables, muertes muy atroces, pero todo va muy enfocado también a lo que es el terror psicológico, al desarrollar situaciones que estén estresantes, situaciones que digan, no, que no le pase nada, pero pues, obviamente me encantan a mí los finales que están desastrosos, y me gusta mucho toda la cuestión de jugar o tratar de jugar un poquito con la mente del lector. Entonces de esto se trata el libro, son se llama Los Muertos También Matan, y ya en este otoño iba por otra publicación, pero yo creo que la voy a esperar hasta 2025.
Muy bien.
Seguimos en...
Y entonces en la publicación de Los Muertos También Matan, la editorial te pide contenido audiovisual.
Sí, ¿sabes qué? Pues es un nuevo modo de vender, tenemos que atrapar por otro lado para que lleguen a lo que es la lectura. Entonces empiezo a hacer programas de exploración, y la primera emisión, o el primer programa que grabamos fue en donde era la Cruz Roja antigua, el 5 de febrero. Entonces nos tocó el inmueble completamente solo, abandonado, nos prestaron toda la instalación, nos dijeron, ustedes saben lo que hacen. Nos dejaron con luces apagadas, nada más a la persona que me acompaña siempre, a Felipe, y yo. Empezamos con el Spirit Box, un aparatito que saca frecuencias entre M y FM, así como que va sacando las voces, sí. Y de una manera un poco imprudente me pongo a tratar de entablar comunicación con una enfermera que supuestamente se aparece en el área donde era urgencias. Entonces comienzo a intentar ese contacto, y una voz me dice la palabra maleficios, bien, bien clarita, para variar, una voz de mujer. Entonces pues yo me choqué un poquito, dije, ¿qué está pasando aquí? Fui al área donde dejaban los cuerpos, porque anteriormente esos cuerpos que fallecían, había algunos que no los reclamaban. ¿Qué es lo que sucedía? Que los tenían hasta 3-4 días, y si ya nadie reclamaba por esos cadáveres, pues iban a una fosa común, pero ahí perduraban. Entonces seguí tratando de hacer contacto con el Spirit Box. Y la misma mujer, la misma voz, y está grabado en el programa, ustedes lo pueden ver ahí en mi canal, dice la palabra maleficios. Entonces, ay, güey, ya como que lo empecé a sentir un poquito más en serio. Y seguí de imprudente, no.
Qué raro.
No me detuve. Fuimos a la planta alta donde está la leyenda urbana de que se aparece un niño que en las vísperas de Navidad canta una canción de Navidad. Entonces, previamente yo pregunté en dónde era la aparición. Era en un pequeño rinconcito cercano a las escaleras. Me siento con el Spirit Box, y te soy sincero, yo estaba hasta cierto punto escéptico, igual, no tenía como que el miedo presente. Y yo empiezo a intentar esa comunicación con el niño, y entre susurros y también curiosamente una voz como de niño me dice la palabra tal cual, escéptico. Entonces todo eso no lo capté en el momento, y dije que ya no pasó nada, terminamos el programa. ¿Qué sucede cuando yo empiezo a editar los audios y que los empiezo a correr de una manera más lenta? Lo puedo captar y se escucha clarito la palabra maleficios. Bueno, eso con la mujer
y escéptico,
y con el niño la palabra escéptico. Y ahí como que me quedé, vamos a ver qué pasa. Y en los siguientes programas empezaron a suceder cosas. Fuimos al Museo del Aguacate, ahí escuchamos pasos. Fuimos a la escuela que está por calle Juárez, antes de llegar a Pino Suárez.
Oh, sí, sí, sí.
Y ahí también me llevé yo como un atractor, como un juguetito, un muñequito de pilas. Y cuando yo lo apago, el muñeco empieza a funcionar apagado. Ah, y ahí estábamos en el salón donde supuestamente la niña hace aparición. Entonces, posteriormente, ahí en mi casa empezaron a pasar cosas raras. Y tuve que ir con una señora que supuestamente hace limpias y todo ese rollo. Pues ya como que las cosas se calmaron. Dije, no, ya no le voy a buscar tanto. Y a partir de ahí, fíjate, es cuando como que se me ha ido un poquito el escepticismo, se ha apagado un poco. Y digo, si le estás moviendo donde hay energías negativas, vas a encontrar algo no tan bueno.
Independientemente si son negativas o cualquier otro tipo, si le mueves a algo de eso, es probable que te vayan a responder, ¿no?
Sí.
Y es algo bien interesante que tú dices, porque ciertamente la mayoría de nosotros hemos probado, tal vez, pues que ir a la casa que embrujada, que meterte a donde dicen que espantan, o si en alguna casa de tus tíos dicen que se aparece algo, pues ahí vas de curioso, ¿no?
Sí.
Hasta que no te pasa algo,
ya te quedas más tranquilo.
Ya te quedas en paz de que, ay, pues es que sí, 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 pasa. Pero vamos a lo mismo, o sea, te tiene que pasar algo que te cambie ese mindset de ser totalmente escéptico, de no creer en cosas paranormales. Pero estamos hablando de que eso es bastante, bastante reciente, ¿no? Y tú me dijiste, es que en la carretera sí nos han pasado cosas,
sí,
raras. ¿Qué te ha pasado en la carretera con 4.5?
Mira, te voy a contar una historia que nos sucedió. Fue en el 2007. Uh-huh. Meses previos a que el primer guitarrista, Alejandro, falleciera.
Ah, sí. Ajá. El amigo punk.
El amigo punk. Entonces íbamos a Tamaulipas, pasando por una carretera muy similar a la carretera Mazatlán.
Uh-huh.
Una carretera
sinuosa,
con mucha curva,
sí, sí, sí,
mucha vegetación. Y encontramos un paraje donde había una gasolinera. Llegamos a cargar gasolina y pues estaba bien tétrico, había neblina, eran como las 2, 3 de la mañana. Y pues órale, vamos a bajarnos al baño. Yo no quise bajarme, les dije, yo aquí me espero. Y regresa Pollo con los ojos llenos de lágrimas, bien enojado, y dice, ¿por qué me hacen eso? Y yo, ¿por qué te hacemos qué? Y dije, no, es que cuando yo estaba en el baño, me susurraron en el oído, me dijeron Pollo, y luego me tocaron bien fuerte. Entonces él salió rápido a ver qué había, y pues absolutamente ya todos estábamos en la camioneta. Entonces le dije, vamos a ver. Le dije, vamos a ver qué pasa. Y cuando entramos al baño, había unas pisaditas, como no eran humanas, no eran de niño. Yo la explicación más lógica la encuentro como si fueran de un huroncito, como un animal.
De un animal pequeño.
Un zorrito, no sé, algo así como de ese tipo de fauna que se da por allá. Y los pasitos muy continuos. Entonces daban justo al baño donde él estaba. Cuando abrimos la puerta, ya no había pasitos, ya no estaban. Y ya le dije, no, sabes que vámonos de aquí. No, nos fuimos. Y eso fue como unos, ¿qué será? Un año, yo creo. Pasadito los, no te creas, menos de un año antes de que falleciera él. Uh-huh. Pero varias cosas le empezaron a suceder. No sé si fueron como señales, como avisos, pero le empezaron a suceder varias cosas. En otra ocasión andábamos jugando todos con las Handycam, ¿te acuerdas? La Sony.
Sí, sí, sí.
Traíamos unas Handycam y no, que vamos al Panteón de Garabitos. Fuimos al Panteón de Garabitos. Y ahí también susurraron su nombre, y en la cámara se escucha. Y varias cosas le sucedieron. Esa fue una vez en carretera, otra vez estábamos por Oaxaca. Y clarito, en el reflejo del espejo vimos una cara de una mujer que iba a la misma velocidad de nosotros. Y yo hasta la fecha quiero asumir que fueron reflejos, porque estábamos pasando como entre túneles, cosas que se veían con muchas luces. Uh-huh. Pero la cara fue espantosa, o sea, era una mujer deformada. Y no creas que fue así de que la vi y ya no. O sea, fue de que un medio kilómetro y ahí seguía la cara presente, viéndonos. No, hombre, pues todos, haz de cuenta que esa fue la ventana trasera del lado del piloto. Todos íbamos en la van así pegados de este lado. Y varias cosas así de repente sucedían en carretera, curiosas.
Ahorita que me dices eso, precisamente no puedo evitar pensar en todos los relatos de camionero que dicen eso, precisamente, de que llegan tramos de carretera en donde vas pasando y se aparece una mujer, un ente femenino, y que si no lo recoges te va siguiendo de todos modos, y que pues la traes así pegada por fuera del camión. Ajá. Estamos hablando de camioneros. Yo conocí a alguien que siempre, y no sabía por qué, pero siempre traía tapado el espejo que estaba por fuera para el lado del conductor. Y algún día le pregunté así de que, ¿por qué lo traes tapado? ¿Por qué lo traes así con un trapo? Dijo, no, pues es por lo que pueda ver o por lo que yo pueda pensar que estoy viendo. Porque hay veces en que pasas y te piden ride y no te paras. Por el cargamento que traes no te paras, por más mala onda que te puedas ver. Y después te vienen siguiendo y te pueden sacar del camino si no estás bien concentrado en lo que vas, te pueden sacar del camino. Y entonces dije, ah, caray, una historia de camionero. Pero es muy recurrente que hagan eso.
Sí.
Entonces, no lo sé, no sé si obedece también este tipo de cuestiones, pero es algo que sí me recuerda ese tipo de relatos, ¿no?
Sí.
Y, por ejemplo, algo que, no sé, a mí sí me pasó cuando estuve tureando, pero no sé si a ustedes les ha pasado, en hoteles.
También.
¿Qué les ha pasado en hoteles?
Mira, en hoteles pasó un hotel que se llama Puebla. Es el Hotel Puebla en la colonia Roma.
Uh-huh. De México DF.
Ajá.
El MEX.
Normalmente cuando vamos a Ciudad de México nos quedamos en la colonia Roma. Ya tenemos hoteles destinados siempre. Uh-huh. Esa ocasión tuvimos la mala suerte de que ya ningún hotel tenía cupo.
Exacto.
Entonces, no, pues vamos a seguir buscándolo en la colonia Roma. Y desde que llegamos sentimos como que una vibra rara entre nosotros. Traíamos como que todos onda negra. Y luego cuando entré al estacionamiento del lugar, le di un golpe a la camioneta. O sea, como que todo lo traíamos
mal.
Bien, viernes 13, sí, los traíamos así mal, mal todo. ¿Qué es lo que sucede? Que total, ya cuando tocamos y regresamos en la noche, yo había rentado una habitación para mí. Y les dije, ¿sabes qué? Yo quiero descansar, me voy yo solo. Entonces, cuando llego al cuarto, pues ya no me dieron tantas ganas de estar solo. Era un cuarto muy pequeño que del lado de la cama tenía un espejo.
Uy.
Y luego del otro lado estaba una ventana chiquita, pero la ventana era muy muy lúgubre, parecía de una película de terror así.
Pues, marquito
el cuadrito, marquito de madera, vivo, sí, feo. Entonces no concilié el sueño. Me volteaba yo hacia el espejo y sentía que había algo en la ventana. Y luego me volteaba a la ventana y sentía que había algo en el espejo. Entonces, pues ya entre estar cansado y demás, caí dormido. ¿Qué sucede? Que cuando empiezo a soñar, me veo a mí mismo caminando como en una preparatoria, una escuela. Se vean pasillos largos. Entonces, entro a uno y es el mismo cuarto de habitación donde estoy. Entonces, me puedo ver yo dormido, pero no estoy solo. Está una cosita como de un metro más o menos, con capuchita y con garras, así agarrado de la base de la cama. Entonces, cuando yo quiero gritar de estar viendo eso, despierto y pues ya vuelvo de la pesadilla. Entonces caigo en la realidad y en eso está sonando mi teléfono y es Fernando, el guitarrista de la banda. Me dice, oye güey, ¿me puedo ir contigo? Que aquí están roncando todos bien horrible, wey. No puedo dormir. Y le dije, sí, pues vente, güey.
Está bien.
Te espero. Entonces, ya cuando él se fue, salió de la habitación, llegó conmigo. Y Kevin se despertó. Entonces Kevin vio, se le hizo extraño no ver a Fernando. Y él quería como salir. Pero cuando se asomó por el ojillo de la puerta, dice que vio un enanito que pasó corriendo. Entonces, pues eso no me lo contó ya hasta que conjugamos todo. Pues total, ya pasó eso, nadie nos platicamos nada. Teníamos una fecha, no me acuerdo si en Querétaro, y ya tomamos camino, carretera. Y yo les comenté, les dije, no puedo dormir nada, güey. Y luego tuve una pesadilla y así quedó. Y luego Kevin empezó a contar que en la mañana había visto un enano corriendo en los pasillos. Y le dije, ¿cómo que un enano, güey? Sí, güey, como algo con capuchita, güey, así iba corriendo. Entonces ya les empecé a contar el sueño y empezamos a conjugar tiempos. Y lo dice Fernando, no mames, güey, yo cuando iba a tu cuarto, güey, sentí miedo y frío a lo estúpido, güey. Pero lo único que hice fue con la sudadera, me tapé más y aceleré el paso, güey. Entonces ya hicimos cuentas de tiempo y todo sucedió como en 3 minutos. Todo desde que yo me desperté, este güey me habló, Kevin vio al enano. Pues como que todo
cuadraba.
Entonces ya me puse yo a investigar en ese hotel que había pasado. Y creo que en el 2014 o 2013, no recuerdo bien, una mujer se había suicidado en la habitación justo abajo de la mía. Se había suicidado una mujer y creo que le había quitado la vida a una niña. Entonces dije, nah, pues sí, de que algo nos visitó, sí, sí fue algo. Y no sé, como que a través de un sueño astral o un desdoblamiento,
desprendimiento.
No sé, sí, no sé qué habrá sucedido, pero eso estuvo desagradable. No estuvo tan chido.
Sí, no, son experiencias que no se le recomiendan a las personas. Pero fíjate que es algo recurrente en los en las bandas o aquellos que van viajando de una ciudad a otra y te toca por algún azar del destino ocupar una habitación de un hotel que no sabes qué reputación tienen y qué historial precede, pues vas, te quedas ahí y de entrada, si sientes que el hotel trae una vibra así rara, es muy posible que en la noche algo te vaya a pasar algo. Sí. O que duermas y no descanses absolutamente nada también. Entonces, sí, sí, sí está rarito eso. Te digo que a mí me pasó en alguna ocasión en Guadalajara, que estábamos habíamos ido a tocar al café del Hard Rock. Y estábamos a la mitad de la noche, tipo 2 de la mañana, y se abrió una puerta del baño, así, de la nada. No había corrientes de aire porque las ventanas no estaban abiertas, no había absolutamente nada. Se abrió y era de las manijas que tienes que hacer presión hacia abajo para que se abrieran. Ajá. Y se prendió la luz. Y la luz se prendía nada más jalando una cadena que estaba arriba en el techo. Y era un hotel, pero sí, antiquísimo. Y me acuerdo de que me di cuenta de eso y fui el primero que se despertó. Y fui a ver y pues no había nada. Ajá. No había nadie que lo hubiera hecho, ni forma en que se hubiera abierto y que se hubiera prendido la luz. Pues lo volví a cerrar y lo volví a apagar. Y como a las 2 horas volvió a pasar lo mismo.
No manches, y sí. Pero ya no había margen de broma con los amigos ni nada.
Todos estaban dormidísimos.
Sí, no,
todos estaban así, pero roncando supremamente a madres y no había forma.
Y es que, ¿sabes qué es lo que yo creo que pasa en los hoteles o lugares de uso común? Es la energía que quizá podemos dejar. Por ejemplo, no sé, que yo traiga una mala energía y la desalojé ahí. Entonces al pobre inquilino, a lo que sigue, le toca, puede abrirle como puertas extrañas, que en alguna ocasión lo estábamos platicando, de que tenemos 5 sentidos muy pobres. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que de repente son chispazos de percepción que dices, ay güey, ¿y eso qué fue?
Sí, o simplemente sucedió. Hay personas que son bastante, bastante más sensibles que uno y logran conectar con ese tipo de energía y ya vieron algo, ya sintieron algo, escucharon algo y está canijo.
Sí, incluso ya ves que dicen que también los niños tienen una percepción mayor. Y no sé, el otro día estaba viendo algunos videos de bebés. Estaba uno que me llamó muchísimo la atención. Estaban como en un cementerio de visita y el bebé, te estoy hablando de un niño de 10 meses, 11 meses, casi el año, pero todavía en brazos, señalando y jugando con alguien hacia una tumba. Y le preguntan los demás, ¿con quién juegas? Y el niño así como si estuviera tocando a alguien. Y dije, no creo que esté fingiendo o que esté mintiendo.
Después te platicaré una experiencia que mi hija ha tenido precisamente en un local de comida aquí de la ciudad de Durango. Pero tendrá que ser para otra ocasión porque se nos acabó el tiempo, mi buen Beto.
Se nos fue.
No, se pasa rápido. Sí. Pero pues antes que cualquier otra cosa, te quiero agradecer que hayas atendido la invitación de Rock Contra Reloj. Y rapidote, ¿tienes canal de YouTube? ¿Cuál es?
En YouTube estoy como Alberto Cerrato.
Alberto Cerrato.
Alberto Cerrato. En Instagram ahí también estoy subiendo reels constantemente. Y está igual Alberto Cerrato con una W al final.
Cerrato.
Cerrato. Y Facebook igual, Alberto Cerrato. Ahí tengo esos tres sitios. En TikTok también, Alberto Cerrato. Pero me estoy adecuando, como que no es de mi generación esa
madre. Todavía no aprendes a bailar K-pop y así.
No, todavía no. tengo que hacer un poquito más de parafernalias para poder llegar a conectar.
Sí, pues es que eso ya es de otra generación de las que no somos, mi buen Beto. ¿Y página de 4.5?
Página de 4.5 es 4.5 oficial, todo con letra. Son las que están verificadas. Ahí también ya el 18 de octubre lanzamos sencillo nuevo. Que también está muy ad hoc
a los tiempos.
Se llama Funeral de Dos y ya viene.
Ahí tuvimos la oportunidad de ver al Kevin ahí en Casquetao.
Sí.
Se murió antes de acabar la tesis, el desgraciado.
Oye, a todos nos metieron al ataúd, fíjate, yo no quería.
No, pues se ha de sentir horrible.
Sí, no, y tenía yo tengo la superstición de que entrar a un ataúd no es bueno. Y estos güeyes me forzaron de que ándale, güey, entra. Y dije, pues tengo que entrar y ya me tocó también.
Y pues ya ni modo. Entonces vamos a poder ver así en ese video Funeral de Dos.
Así es.
18 de octubre.
18 de octubre.
Véanlo en los canales de 4.5 oficial. Mi buen Beto, pues, ¿qué puedo decir? Te espero para otro programa y seguir hablando de cosas paranormales.
Claro que sí.
Aquí con la banda. Aprovechen el mes de octubre y noviembre, que se antoja tener este tipo de pláticas y de historias. Vayan a seguir al buen Beto y estén pues pendientes del próximo programa de Rock Contra Reloj, el próximo viernes a las 7:30 de la noche. Sin más que otra cosa, agradezco su atención y nos escuchamos y vemos el próximo viernes. Que pasen una excelente noche.